Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta edición post-electoral de Bienvenidos a América. Muy, muy jubilosos porque tenemos buenas noticias. Al parecer hubo una participación récord de nuestra comunidad latina. Vamos a platicar más en detalle, pero por lo pronto déjenme decirles, ya las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y por supuesto, también están abiertas las puertas de nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Ya saben, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas directas a sus temas de migración con nuestro abogado, el experto migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Saludos, José. Buenas tardes. Contento de estar aquí nuevamente contigo en este espacio. En una semana muy intensa, ¿verdad?
Déjame decirte, yo estoy entre desvelado, deprimido y otras cosas que no puedo decir al aire. Pero la verdad, muy intenso. Realmente mucho de interés para nosotros, tu abogado, yo periodista, estar siguiendo lo que está ocurriendo. Como debería serlo para toda la población aquí en los Estados Unidos, Rafael, porque es una elección sumamente importante. Y con eso vamos a entrar, Rafael, porque es un final de fotografía, literalmente. Wow. En este momento todavía se están contando votos en estados muy importantes, incluidos en Arizona, en Nevada, dos bastiones muy importantes del voto latino aquí en los Estados Unidos, también en el estado de Pensilvania, en Georgia y en Carolina del Norte. Hasta el momento, el señor Biden sigue a la delantera, de acuerdo con la cadena CNN, al momento de grabar este programa, aclaro, jueves 2 de la tarde, para que después nos digan que dimos cifras falsas, jueves 2 de la tarde, estamos 253 el Biden, 203 el presidente de Estados Unidos, ya lo saben, porque aquí lo hemos estado insistiendo todo el año, se requieren 270 votos electorales. El señor Trump va adelante en Pensilvania, 20 votos electorales muy importantes, pero su margen se está achicando. En cambio, el señor Biden va adelante en Arizona, pero también su margen se está achicando. Para efectos prácticos, déjenme decirles que si el señor Biden gana en este momento Arizona y Nevada en gran medida, ojo y subrayo, en gran medida por el voto latino, puede ganar la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, si los pierde y el señor Trump gana Pensilvania, la historia es totalmente diferente. Así que no vamos a adelantar vísperas, pero sí le quiero hacer una pregunta muy puntual a Rafael Borrás, que es abogado experto, porque lo que estamos viendo en este momento, Rafael, es que el presidente ya sacó la espada legal, está amenazando con demandas en 4 estados, por lo menos, y quiere un recuento en Wisconsin, que anoche se le otorgó al señor Biden junto con Michigan. ¿Qué probabilidades hay de que esta fiesta democrática de participación cívica tan importante, además ejemplar, sin problemas de violencia, sino con un estricto apego a la legalidad, se convierta en un caos legal postelectoral?
Mira, José, bien, es muy curioso lo que mencionas, porque nos debemos remontar un poquito a cuál ha sido el historial de Donald Trump a través de su carrera en la vida privada y en la vida pública. Cuando hay problemas, vamos a las cortes. Donald Trump ha demandado personas porque simplemente han dicho que él no tiene a veces suficiente dinero. Una vez demandó a Bill Maher porque dijo que no era billonario. Por lo tanto, Donald Trump va a ir a las cortes. Ahora, lo que estamos viendo es que se están presentando mociones con demandas y mociones con alegaciones de fraude sin sustancia alguna, no, sin ejemplos. Usted no puede alegar que en Pensilvania hay fraude porque son personas deshonestas. Usted tiene que ir y presentar evidencia, algo de sustancia, y no estamos viendo nada de eso en lo que se está presentando. Pero sí auguramos que esto va a terminar en las cortes. Esperamos que esto no sea otro Bush versus Gore, ¿verdad? Que nos tenga por más de 30 días en tensión y en espera de lo que vaya a pasar. pero sospecho que si el presidente de Estados Unidos no gana las elecciones, vamos a estar durante el restante de este mes en las cortes, a menos de que entonces se dé el fenómeno de que Biden gane Pensilvania y mantenga a Nevada y mantenga a Arizona y la victoria sea tan contundente que a Trump se le vayan los republicanos y le digan, mire, ya, suspende esto, vamos a aceptar la derrota. Pero conociendo el historial de Trump, sabemos que le gusta litigar.
Yo quiero dejar en claro que hay dos tipos de estrategias legales. Una, a la que se refiere Rafael, es que haya con argucias legales tratar de descarrilar el proceso democrático. ¿A qué me refiero? Que el señor Trump quiere que continúen los conteos en los estados donde, ¿verdad?, él puede todavía recuperar terreno, como en Arizona y Nevada, pero quiere que se detengan en Pensilvania, donde ya está ganando, pero Trump, pero Biden con más votos puede acercarse. Entonces no puede ser. O sea, sí o no, hay, se debe contar o no se debe contar, pero no se debe dejar de contar en un estado porque me conviene y contar en otro porque no me conviene. O sea, eso no se puede hacer. Ahora, eso es muy diferente de que los dos partidos, los dos candidatos, tienen el derecho legítimo de pedir un recuento si las cifras son muy apretadas. Por ejemplo, en Wisconsin, si el resultado es menos del 1%, automáticamente se va a un recuento. Entonces, hay que dejar en claro, Rafael, esa parte de un posible recuento es absolutamente legal.
Así es, José. Y por ejemplo, en Nevada, yo creo que en Nevada es el 0.5%, que es para si es tan cerca. Por lo tanto, no quieren depender de eso, del estado de Nevada, que verá, lo vemos bastante lento proveyendo los resultados. Y han dicho que en Nevada, tal vez hasta el viernes o en la próxima semana, no se vaya a saber. Aunque vimos que Biden, el margen de victoria de Biden aumentó un poquito en el estado de Nevada. Pero sí, tienes la total razón en ese sentido. Hay recuentos, los recuentos son legítimos si la victoria no es por un margen muy amplio. Así es que la diferencia es que se estén utilizando el subterfugio y se esté utilizando la corte para detener el proceso cuando no nos conviene.
Bueno, y más en detalle para nuestra comunidad, tenemos cifras gracias a Latino Decisions de Matt Barreto, que hizo una encuesta muy precisa de cómo fue la participación latina. Déjame decirte que fue muy importante. Todavía no tenemos los datos así tan exactos a nivel nacional. Sin embargo, sabemos que el 70% de los votantes latinos nacional, te aclaro, nacional, votaron a favor del señor Biden, 29% por el señor Trump. Son números más o menos similares a los que ocurrieron en 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump. Ahora, diferencias muy importantes de acuerdo con las nacionalidades de nuestra comunidad, que es tan diversa como el mole mexicano, ¿no? En Florida, por ejemplo, el voto cubano-americano, venezolano-americano, nicaragüense-americano votaron a favor del señor Trump. Creo que el voto puertorriqueño a la zona central de la Florida votó mayoritariamente por el señor Biden. Pero en lugares como en Nevada y Arizona, donde ahorita el señor Biden va adelante, el voto mexicano-americano mayoritario en esas zonas está apoyando al demócrata y no tanto al presidente Trump. Así que eso nos muestra, Rafael, número uno, que ningún político puede decir que nos tiene en la bolsa porque somos una comunidad más sofisticada, compleja, votamos de manera diferente. Y número dos, que si quieren nuestro voto, se lo tienen que ganar.
Hay que trabajar el voto, José. Eso lo vimos con Trump en el estado de Florida. Estuvo trabajando ese voto cubano-americano por varios años, desde que entró en posesión del poder. Sabemos que Trump interrumpió aquellas relaciones que ya Obama había comenzado a tener con el gobierno de Cuba y volvió, ¿verdad?, a trabajar, a cultivar, y finalmente cosechó ese voto de los cubanos en
Florida.
Bueno,
pues ahí está una de las lecciones de estas elecciones 2020. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir comentando el tema. Si quieren darnos su opinión, por quién votaron, se vale. Este es un programa de inmigración, pero también podemos platicar de política, porque la política influye en la política migratoria, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Pero vamos a regresar con la llamada de Alejandra. Le vamos a pedir que nos tenga paciencia, y por supuesto las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Regresamos a Bienvenidos a América.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano. de Bienvenidos a América. Recuerda que noviembre es el mes del periodo de reinscripción para la Ley de Salud Asequible, que todos conocemos como Obamacare. Muchas personas gozan de renovación automática, pero es necesario leer detalladamente la carta que envían las aseguradoras para determinar si la opción está activa o si es necesario solicitar la renovación. Para aquellas personas que no dispongan de cobertura de salud y que deseen contar con este beneficio a partir del 1 de enero de 2021, la inscripción vence el 15 de diciembre. Con Obamacare, todas las personas elegibles gozan de beneficios de maternidad, salud mental, hospitalizaciones y medicinas, y nadie puede ser rechazado por una enfermedad preexistente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabías que la mejor manera de no enfrentarnos a las conductas desafiantes o inadecuadas de una persona con autismo es evitando que ocurran? Las conductas desafiantes y agresivas son un conjunto de comportamientos socialmente desadaptados que disminuyen las oportunidades de aprendizaje, desarrollo y convivencia. Interfieren también en la vida familiar, escolar y social y pueden poner en riesgo la integridad física de quienes conviven con la persona que las presenta. La mejor manera de evitar una conducta desafiante es conociendo lo que la origina e implementar estrategias para prevenir que ocurra. No todas las personas con autismo presentan comportamientos desafiantes. Para saber más sobre autismo, visita mi sección en la página de la Red Hispana y escucha al psicólogo Mario Vázquez.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de aquello de que ¿cuál es mi límite? Tienes que conocerlo. ¿Qué áreas debes considerar cuando estás estableciendo límites? ¿Qué es lo que te causa dolor? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Cuáles son tus responsabilidades, especialmente hacia ti mismo, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a perder o no perder? Cuando necesitas establecer un límite con alguien, la mejor manera es hacerlo en forma clara y con pocas palabras, y más que nada, cuando estés de mejor comportamiento y no tengas ninguna ira. Preferiblemente, si tienes que establecer un límite y estás enojado, es mejor esperar hasta que se te pase un poco. Pero sí, hay que establecer nuestros límites.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
El cambio climático va más allá de lo que imaginamos. Los cambios en temperatura pueden modificar los ciclos anuales en las plantas y en los animales. Los árboles pueden florecer antes de que los polinizadores estén aptos para hacer su trabajo. El cambio climático puede reducir la productividad en las zonas agrícolas. También, la erosión de los suelos se puede acelerar con el cambio climático extremo, con lluvias intensas, olas de calor, sequías y tormentas. Estas pueden provocar la pérdida de zona de tierra. El aumento del nivel del mar puede modificar los suelos en las zonas costeras o traer contaminantes al mar. Mantener los suelos sanos en gran medida nos ayudará a tener una buena producción agrícola. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo, tu doctor Eduardo López Navarro. Seguimos enfrentando aumentos de casos del coronavirus y por tal razón, hoy más que nunca es de suma importancia que respetemos todas las indicaciones, tanto del gobierno como las del Centro de Control de Enfermedades. Tú y yo sabemos que este ha sido un viaje largo y difícil y que nos sentimos cansados de tanto lidiar con esta situación. Sin embargo, no por eso es tiempo de bajar la guardia. Si tomamos en serio el luchar en contra del coronavirus, saldremos victoriosos de esta pandemia. Por favor, únete a mí en seguir practicando las medidas de seguridad, incluyendo usar mascarillas, lavarte bien las manos con agua y con jabón y el mantener distanciamiento físico. Recuerda, en la unión está la fuerza. Juntos venceremos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos, aquí en su programa Bienvenidos a América, de la familia de la Red Hispana, como siempre, como cada semana, trayendo la información útil y inmigración muy importante, porque además aquí estamos ahorita metidos en el tema de las campañas, ¿verdad? Desvelados y todos, hasta este momento cuando se grabe este programa, todavía no sabemos del resultado y quizá cuando usted lo esté escuchando tampoco se va a saber, vamos a ver, ojalá haya certidumbre, porque es lo más importante para corresponder a ese espíritu de participación de nuestra comunidad. Y hasta con nosotros en el programa, Rafael Borrás, nuestro abogado migratorio. Gracias, Rafael. Si te parece, vamos a empezar a tomar llamadas para que no agotemos la paciencia de nuestras amigas y amigos y continuamos después platicando de la jornada y del proceso electoral. Vamos con una llamada de nuestra amiga Amparo, que nos llama desde Chicago, Illinois. Adelante. Saludos, Amparo. Amparo. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para Rafael?
Buenas tardes. No, pues, la verdad es que yo ya tengo año y medio de estar aquí, ¿verdad? Pero yo ya, cuando yo llegué acá a Estados Unidos, me dijeron de que yo podía solicitar un permiso de trabajo. Yo tengo un brazalete en mi pie y que me lo puso migración, pero ellos dijeron que si yo pagaba un abogado, era posible que sí me lo quitaran y también que me dieran un permiso de trabajo. Pero como yo no pude pagarlo antes, entonces hoy que yo llamo al abogado de nuevo, me dice que yo ya no aplico para ninguna cosa, solo para una salida voluntaria. Y yo no he ido a corte, porque sí me han dejado cortes, pero no me han atendido por la pandemia. Entonces yo nunca me he presentado delante de un juez. Y no sé por qué me niega a mí un permiso de trabajo, no sé por qué. Entonces yo esa pregunta yo la quiero hacer, ¿por qué?
Saludos, Amparo. Mira, hay varias cosas que debemos evaluar en tu caso. Primero, ¿verdad? Llevas ya más de un año y medio aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, hay que evaluar qué remedios tú puedes solicitar ante la Corte de Inmigración. Si estás con un brazalete supervisada por ICE, quiere decir que a ti te tienen en un proceso en las Cortes de Inmigración, o que pronto vas a tener un proceso en las Cortes de Inmigración. Hay que verificar si te notificaron ciertos documentos. Hay que hacer una revisión completa de tu caso para ver si eres elegible de algún beneficio. Si hablaste con algún abogado, es posible que haya hecho esa investigación, pero con mucho gusto nosotros te podemos ayudar y revisar esa situación para ti. Con relación a la supervisión electrónica, también es posible que se te pueda remover si ya le has demostrado a Inmigración que estás cumpliendo con las citas y ellos deciden flexibilizar un poquito la supervisión electrónica que tienen contigo. Pero sería ideal que consultaras con un abogado en detalle, ¿verdad? Estamos aquí para hablar contigo. Si gustan, nos puedes llamar para ver si podrías beneficiarte, solicitar algún remedio en la Corte de Inmigración o hacer algún tipo de aplicación que permita que puedas obtener un permiso de trabajo, ¿verdad? Sabemos que es fuerte y estamos viviendo en tiempos donde es incómodo, ¿verdad? La pandemia nos tiene un poquito limitados, pero no pierdas el ánimo, no te desanimes, échale ganas a tu caso y consulta con un abogado, llámanos y con mucho gusto evaluaremos tu caso y si se puede hacer algo, te podremos ofrecer alguna alternativa.
Pero ¿como cuándo los puedo llamar? Porque yo ahorita estoy en el trabajo y para yo enviarle las fotos de mis papeles que me dieron ellos.
Claro que sí, no, te puedes, a que cuando salgas del trabajo puedes hacer una cita por internet también, puedes entrar a nuestra página, te comunicas con nosotros al 210-996-5838 y con mucho gusto, si llamas incluso ahora mismo, puedes hablar con una de las muchachas aquí en la oficina y ellas con mucho gusto te podrán agendar, coordinar una cita.
Dígame el número de nuevo.
210-996-5838. 210-996-5838. De todos modos, si entras a la página aquí en el programa, podemos postear el número y el contacto para que te puedas comunicar durante la tarde y con mucho gusto te damos la mano con eso.
Bueno, entonces íbamos a hacer.
Ok, cuídate.
Muchas gracias a nuestra amiga Amparo y saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en Chicago, en Illinois, también en Illinois, una importante participación latina, mi querido Rafael. Y déjame comentarte, nos estamos entrando todos mucho en el tema de que quién gana la presidencia, lógicamente, ¿verdad? Es un tema muy importante, pero también hay que recordar que en esta elección estaba en juego el control de la Cámara de Representantes, que estaba en poder de los demócratas, y del Senado en poder de los republicanos. Bueno, todo parece indicar que a lo mejor las cosas van a seguir igual. En este momento, y subrayo, en este momento, hasta ahorita, los demócratas siguen ganando en la Cámara de Representantes. En el Senado, hasta donde yo veo, están empatados 48-48, o sea que todavía faltan un par de cuatro escaños en el Senado para definirse. Entonces puede pasar que los demócratas ganen o que los republicanos mantengan el control, que es bien importante porque a veces no basta con tener el control de la Casa Blanca. ¿Se acuerdan ustedes en la presidencia de Obama? No, que quería la reforma migratoria, pero en el Senado, que durante la mayor parte de su presidencia estuvo bajo control republicano, pues no pasó. Como quien dice, en este país se necesitan dos para bailar tango, ¿no es así, Rafael?
Definitivamente, José. Estamos viendo que se esperaba, ¿verdad? Esa gran ola azul que parece que no se dio, ¿verdad? Para poder cambiar el Senado, la complexión del Senado. Así es que sabemos que si gana Biden va a tener una batalla muy fuerte tratando de lograr legislación para sostener aquellas promesas de campaña, José, que fueron muchas.
Muchas promesas, prometió una reforma migratoria integral con ruta a la ciudadanía. Déjame decirte que si el señor Biden gana, desde Bienvenidos a América todos los días, bueno, todas las semanas, se lo vamos a recordar, ¿eh?
Así es.
Porque esa lista de Santa Claus se tiene que cumplir.
Así es, José. Así como hemos estado aguantando y batallando durante estos pasados 4 años la política antimigrante, ¿verdad?, del presidente Trump, así mismo nosotros vamos a estar vigilando si en efecto gana el presidente Biden. Nosotros estamos muy, muy, muy claros de que las promesas fueron muchísimas, especialmente con los Dreamers, con los del TPS.
Exacto.
Y con la naturalización y la ciudadanía de más de 11 millones de inmigrantes que él prometió que iba a crear un camino hacia la ciudadanía para ellos. Así es que vamos a estar muy vigilantes y estaremos dando la batalla como siempre le hemos dado.
Por supuesto, no hay que quitar el dedo del renglón. Además, muy importante que lo que pase en la presidencia no va a quitar el dedo del renglón de temas importantes que están ya en el debate político inminente, que es, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, 10 de noviembre, próximo martes, argumentos orales sobre la constitucionalidad y la legalidad de la Ley de Salud Asequible, la famosa Obamacare. Sumamente importante, 20 millones de personas participan de Obamacare. Solo es un porcentaje menor respecto de los más de 100 millones que tienen seguros privados, pero para nuestra comunidad es extremadamente importante porque millones de latinos tienen cobertura médica gracias a Obamacare, y ese es un tema muy importante para nuestra comunidad, tan importante como el tema de la migración, la economía, etcétera, el tema de la salud. Vamos a estar muy pendientes, Rafael. Y la pregunta, Rafael, todo este escándalo y alboroto postelectoral y electoral, ¿cómo está afectando los procesos migratorios? ¿Siguen dando curso a los trámites? ¿Qué está pasando?
Mira, José, las cortes esta semana han estado bastante extrañas. Han suspendido muchas cortes que ya estaban funcionando. Y me está curioso que antes, cuando se estaban suspendiendo las cortes, la corte te enviaba una notificación por correo electrónico de que simplemente no se iban a llevar a cabo las audiencias. Sin embargo, ahora literalmente te están diciendo, mire, la corte de San Francisco está cerrada porque dieron positivo a COVID y tenemos que llevar a cabo una limpieza especial. Por lo tanto, el COVID sigue dando golpes aquí en las cortes de inmigración. Hay cortes, por ejemplo, la corte de central, la corte más importante de inmigración de San Antonio, esa corte sigue cerrada. Llevamos ya 8 meses con esto. Por lo tanto, los procesos de corte se están viendo mucho más afectados, especialmente las cortes de los no detenidos. Yo esta semana vi muchos casos de corte, pero cortes en los centros de detención. Y también el martes, el mismo día de las elecciones, sorpresivamente hubo muchos casos en USCIS, muchas entrevistas de ciudadanía y de ajuste de estatus.
Bueno, qué bueno. La cosa es que esto no se puede detener. De por sí las demoras son bastantes. Ahora los precios van a estar más altos. Hay que, importantísimo, tener un buen servicio. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
A Actualidades.
¿Te estás preguntando si llegó el momento de vacunarte contra el flu? La respuesta es sí. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. De hecho, vacunarte contra la influenza en esta temporada de invierno es más importante que nunca, toda vez que nos encontramos en medio de la pandemia del COVID-19. La vacunación contra el flu salva miles de vidas todos los años y evita que miles y miles más vayan al hospital por complicaciones graves. El efecto de la vacuna contra el flu demora un par de semanas, por lo que es sumamente importante hacerlo cuanto antes, ya sea con tu médico familiar, en una clínica o incluso en una farmacia. El costo de la vacuna es cubierto por la mayoría de seguros, pero si aún no lo tienes, su costo es muy accesible.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Si eres detenido por inmigración, recuerda, todos tenemos derechos. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. Tienes derecho a solicitar un abogado. Tienes derecho a llamar a tu consulado. Por eso, siempre lleva contigo el número telefónico. Si llegan a tu casa, tienes derecho a pedir una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. Tienes derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Además, es muy importante que en todo momento mantengas la calma y seas respetuoso con la autoridad. Solo estás obligado a dar tu nombre. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy Lola Hernández en Autismo desde Casa. ¿Qué esperar y cómo abordar el divorcio con un niño o niña con o sin autismo? Por lo general, las personas con autismo tienen dificultad con el cambio de rutinas. Por lo tanto, es importante preparar a los niños y niñas sobre la separación física de los padres anticipadamente. Hablar con los hijos sobre la decisión de separarse y de cómo se organizará la nueva rutina, aun cuando alguno de ellos no cuenta con lenguaje verbal, es fundamental para hacerlos parte de lo que ocurre en la familia. Es importante comunicar a las maestras y terapeutas sobre el proceso de divorcio y pedir su apoyo para acompañar a los niños y adolescentes en el periodo de duelo. Para saber más sobre autismo, visita mi sección en la página de la Red Hispana y escucha al psicólogo Pedro Samayoa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en La Red Hispana. Yo quiero hablar de los regalos que le puedes dejar a tus hijos. No estoy hablando de regalos de Navidad. Son los regalos de vida. Esa actitud que van a ellos a tener si tú no solamente lo haces con ellos, sino que les da ejemplo, como la honestidad, la responsabilidad, la integridad y, claro, el humor también. Hay que vivir estos valores. Uno de los que más me gusta a mí es dejar el de la honestidad. Yo creo que cuando tu hijo comprende lo que quiere decir es ser honesto y tienes el valor de decírselo con tu ejemplo, vas a tener un hijo maravilloso, al igual que el de la responsabilidad. Ser responsable es importante en esta vida.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Solíamos pensar que el calentamiento global era algo del futuro. Sin embargo, es una situación de hoy que si no tomamos acción, los daños en nuestro planeta serán irreversibles. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul y aquí te menciono algunas de las consecuencias del calentamiento global. Temperaturas más cálidas, extinción de algunas especies, propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes, huracanes más peligrosos, cambios en los ecosistemas, aumento del nivel del mar, incremento en los costos de alimentos y tormentas más intensas. Para que las próximas generaciones puedan disfrutar de un mundo sano, debemos tomar acción hoy. Es parte de nuestra tarea.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, transmitiendo desde los estudios virtuales, ahora por la pandemia, de la Red Hispana, desde Washington, Miami y San Antonio, Texas. Siempre tratando de traerles información útil para su comunidad en materia de migración. Y, por supuesto, respuestas directas a sus preguntas con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Rafael, si gustas, por favor, compartir tu número telefónico.
¿Cómo no, José? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, el 210-996-5838, y con mucho gusto le atenderemos.
Perfecto, vamos a tomar una llamada y luego vamos a ir a desahogar las preguntas que nos están llegando, ya son muchas aquí por redes sociales. Vamos con nuestra amiga Ismare, que nos llama desde California. Adelante, buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta para Rafael?
Mi pregunta es que yo en el 2017... solicité, metí una petición familiar de un hijo que tengo en El Salvador y me mandó migración pedir la prueba de sangre de mi hijo, pero como por esta pandemia, ¿verdad? El caso se demoró y me llegaron esos papeles. No sé qué migración puede tener esa información de que lo enviaron de la Embajada de El Salvador. A mí yo tengo el paquete que me enviaron también. Pero la notaria que me ha llenado los papeles me dice que tengo que esperar, pero ella no es una abogada, es una notaria pública. Esa es mi pregunta, abogado, que lo que tengo, si tengo que esperar o qué paso tengo que tomar.
Okay, le pregunto, ¿cuándo le dieron esa orden? Primero lo que quisiera saber es, ¿usted está peticionando a su hijo como ciudadano? Yeah. ¿Usted es ciudadano o usted es residente?
No. Residente nomás.
Usted es residente, okay. ¿Y cuándo fue que le llegó la solicitud para que se hicieran la prueba de ADN?
Antes de esta pandemia me llegó, pero como eso allá en El Salvador se tarda mucho la embajada para que me respondieran, okay. Pero yo me hice la prueba acá y la envié.
Usted se hizo la prueba y la envió y no ha recibido respuesta, es lo que usted me dice, o no pudo enviarla por la pandemia, no estoy muy claro ahí.
Sí, fui a enviar esa solicitud para El Salvador y ya recibí también los papeles de migración, ¿verdad? De la embajada, el paquete que me viene a mí y supuestamente el otro paquete va para el migración, no estoy muy bien informado.
Okay. Mire, ¿qué papeles fueron los que le llegaron? Porque me gustaría verlos.
Sí, me llegó la prueba que es 100% de mi hijo, ¿verdad?
Okay, muy bien.
La embajada de El Salvador. Y no sé si esos papeles se los enviaron a migración o yo tengo que enviarlo a migración.
No, si ya usted la envió, usted no la ha enviado, usted, ¿a quién usted se la envió? Usted simplemente hizo el trámite, le llegó y le llegó la prueba.
Sí,
y le llegó el resultado. Sí. Usted lo que le llegó fue el resultado del ADN, ¿correcto?
Sí, correcto. Ya.
Pues sí, definitivamente tienes que notificárselos a inmigración ahora que te llegaron. Ellos te dieron la orden para que te hicieras la prueba y se lo tienes que enviar. Nos gustaría ver la fecha porque que no vaya a ser que haya expirado alguna solicitud de evidencia adicional que te hayan pedido, porque en los documentos que te envió inmigración va a haber una fecha que te dice para qué momento tienes que haber notificado esos resultados. Así es que lo ideal sería que te comunicaras con nosotros o con un abogado que tenga licencia para hacer estos trámites, para que estés seguro de que se estén haciendo bien y puedas corroborar que se cumpla esa solicitud de evidencia. Si no lo haces a tiempo, te pueden cerrar el caso, amigo. Así es que si puedes, comunícate con nosotros para poder ayudarte.
Perfecto, pues muchas gracias. Ahí ya vamos a compartir el número de Rafael Borrás más adelante en el programa para las personas que quieran contactarlo directamente. Muchas gracias a los amigos que nos siguen allá en el estado de California. Y tenemos una llamada, un invitado muy especial, Rafael, en el programa. Un buen amigo de la casa, de la familia de la Red Hispana y, por supuesto, de nuestro programa hermano Mano a Mano. Estamos hablando nada más y nada menos que del excongresista federal, un campeón de la reforma migratoria que no necesita presentación, de hecho, el señor Luis Gutiérrez. Mi querido Luis, ¿cómo estás?
Hola, José. Excelente, José. Aquí en casa, en Puerto Rico.
¿Desvelado o no desvelado?
Bueno, tengo que confesar, aún con ese cansancio que yo tenía encima, pues como yo creo que como a las 4 de la mañana, pues adrenalina, no adrenalina, te voy a confesar, se me salieron unas lágrimas de tristeza, y, bueno, y de apuro, ¿verdad? De miedo y de temor, y pues mijo, bueno, el ser humano al final de cuentas tiene que dormir, y dormí por 2 horas y me desperté y dije, ay, las cosas no son tan malas, ¿no?
Así es, bueno, es verdad. Está con nosotros Rafael Borrás, paisano tuyo, gran abogado migratorio que está basificado en San Antonio, Texas, aquí con nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta sobre ese tema, Luis. ¿Por qué lloraste? ¿Por el desenlace? Porque también había motivos de alegría. Nuestra participación, al parecer, va a romper récords históricos. Y eso también es una cosa que vale la pena festejar. ¿Es así?
Mira, te voy a confesar, pensé en mi nieto. Yo te he hablado, José, antes de Luis Andrés, sus 17 años, y pues tenía temor por él y el mundo, que quizás él iba a tener que navegar. Y fue eso, ¿verdad? Son los sentimientos de un abuelo, ¿verdad? Y de un padre. Y bueno, por la mañana me levanté a hacer lo que tenía que hacer para corregir la situación y seguir en la lucha, y siempre estar listo. Pero esa fue mi experiencia, pero ya siguiendo viendo, hablé con la gente de Biden, como a las 9 de la mañana, coordinamos, supe un poco más, me dieron un poco más de esperanza, cosas que quizás no se estaban transmitiendo por la televisión, la pude saber, y pues me dio una confianza mayor. Y, ¿sabes? No te está extraño, José, que Milwaukee, donde viven toda la gente brown y black, hay que ser bilingüe aquí. Y Detroit, en Michigan, donde viven toda la gente brown y black. Y Pennsylvania, Philadelphia, donde viven toda la gente brown y black. Fueron los últimos en contar. Y según se van contando, pues ya tenemos Michigan, bueno, de mi parte. Biden ya tiene Wisconsin después que se contaron los votos de Milwaukee. Y tiene Michigan después que se contaron los de Detroit. Y aparentemente... quedan 700,000 votos y el 95% de lo que está saliendo de Philadelphia.
Sí, acaba de dar la actualización, Luis, en Pensilvania quedan 500,000 votos. La diferencia del señor Trump ahorita ganando es 114,000. O sea que hay suficientes votos para poder voltear la tortilla, como se dice. Y otro dato importante, si el señor Biden acaba ganando en Arizona y en Nevada, donde va adelante, pues puede ser por el voto latino. Pero te quiero hacer una pregunta antes de irnos a la pausa, Luis, porque me parece muy importante.
¿Cómo no?
Independientemente de quién gane las elecciones, independientemente si es el señor Trump o el señor Biden, ¿cuál es la tarea pendiente de nuestra comunidad para lidiar con esos asuntos tan importantes que todavía nos afectan al margen de quién es presidente? Como, por ejemplo, la pandemia, la salud, la economía, las injusticias raciales.
Sí. ¿Sabe algo? Dos cosas. La pandemia y COVID-19, y de nuevo, te lo digo a nivel personal, ya este fin de semana mi nieto no puede jugar soccer. Mi hija le dijo no más soccer. No podemos permitir, no vamos a salir a comer más. Y eso es en Chicago, Illinois. La pandemia está matando gente a diestra y siniestra. Y si no, nos está enfermando, número uno. Y número dos, José, creo que debemos tener un nuevo entendimiento, ¿verdad?, de la comunidad latina. Porque en Chicago, en Los Ángeles y Nueva York, es 85-15 para Biden, pero no es así en Texas. Yo creo que esa es una importante conversación que nosotros tenemos que tener como latinos.
Y esa conversación, Luis, la vamos a continuar después, a menos que te quieras quedar un rato más, porque ya vamos a tener que vamos a una pausa. Aquí el reloj es misericordioso, el verdugo, el tiempo. Y nos da muchísimo gusto que hayamos podido platicar contigo aquí en Bienvenidos a América. Luis Gutiérrez, el legislador federal demócrata. Gracias por haber estado con nosotros.
Adiosito. Me llama José.
Gracias.
Adiosito.
Yo te llamo, Luis. Que estés muy bien. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Bye.
para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. En estos tiempos difíciles hay muchas personas que merecen reconocimiento y agradecimiento. Estos son los trabajadores esenciales, quienes hacen posible que llevemos la vida de la manera más normal. Doctores, enfermeras, empleados de supermercados, encargados de limpieza, bomberos, policías y tantos, tantos más. Seamos agradecidos y busquemos el tiempo y la oportunidad para agradecerle a estas personas por todo el esfuerzo que hacen por el bien de todos nosotros. Desde que la pandemia comenzó, nunca han bajado la guardia y han trabajado incansablemente. Por favor, démosle las gracias, no solo diciéndoselo y respetándolos, sino también cuidándonos y manteniéndonos firme a erradicar de una vez por todas a este virus. ¿Cómo se hace? Pues se hace siguiendo todas las medidas de precaución. Recuerda que juntos somos la solución.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Actualidades.
Si ya te cansaste de seguir las recomendaciones de usar mascarillas, guardar la distancia y lavarte las manos, tienes que escuchar esto. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. No hay duda que la pandemia del COVID-19 ha trastornado nuestras vidas. Muchas personas han perdido a sus seres queridos o sus empleos, o han dejado de realizar muchas de sus actividades favoritas. Pero la temporada invernal está a la vuelta de la esquina y no es el momento de bajar la guardia. Más de la mitad de los estados del país reportan un incremento en los casos de COVID, en algunos de ellos debido a que se han reabierto restaurantes o escuelas. Así que es sumamente importante no bajar la guardia y continuar usando mascarillas, guardando la distancia y lavándonos las manos.
Más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Actualidades.
Si eres detenido por inmigración, recuerda, todos tenemos derechos. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. Tienes derecho a solicitar un abogado. Tienes derecho a llamar a tu consulado. Por eso, siempre lleva contigo el número telefónico. Si llegan a tu casa, tienes derecho a pedir una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. Tienes derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Además, es muy importante que en todo momento mantengas la calma y seas respetuoso con la autoridad. Solo estás obligado a dar tu nombre. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo.
Información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy Lola Hernández en Autismo desde Casa. ¿Qué esperar y cómo abordar el divorcio con un niño o niña con o sin autismo? Por lo general, las personas con autismo tienen dificultad con el cambio de rutinas. Por lo tanto, es importante preparar a los niños y niñas sobre la separación física de los padres anticipadamente. Hablar con los hijos sobre la decisión de separarse y de cómo se organizará la nueva rutina, aun cuando alguno de ellos no cuenta con lenguaje verbal, es fundamental para hacerlos parte de lo que ocurre en la familia. Es importante comunicar a las maestras y terapeutas sobre el proceso de divorcio y pedir su apoyo para acompañar a los niños y adolescentes en el periodo de duelo. Para saber más sobre autismo, visita mi sección en la página de la Red Hispana y escucha al psicólogo Pedro Samayoa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en La Red Hispana. Yo quiero hablar de los regalos que le puedes dejar a tus hijos. No, no estoy hablando de regalos de Navidad. Son los regalos de vida. Esa actitud que van a ellos a tener si tú no solamente lo haces con ellos, sino que les da ejemplo, como la honestidad, la responsabilidad, la integridad y, claro, el humor también. Hay que vivir estos valores. Uno de los que más me gusta a mí es dejar el de la honestidad. Yo creo que cuando tu hijo comprende lo que quiere decir es ser honesto y tienes el valor de decírselo con tu ejemplo, vas a tener un hijo maravilloso, al igual que el de la responsabilidad. Ser responsable es importante en esta vida.
Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso en Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, San Antonio y en Miami, Florida. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos aquí, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borras. Recuerden, por favor, este programa se graba los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Si quiere hacer sus llamadas en vivo, en directo, para sus preguntas sobre migración, absolutamente gratis, por favor, los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, al 1-800-248-3232. Para las amigas y amigos que nos siguen por Facebook, por supuesto, esto se está transmitiendo en vivo y también nos pueden hacer llegar por ahí sus preguntas. De hecho, Rafael, si te parece, por favor, vamos a empezar con las preguntas de Facebook ahora, después de haber tomado un par de llamadas. Claro, sí. Saludos de nuestra amiga Isabel. Muy bien, bendiciones para ambos. Muchas gracias, Isabel. A Valera Ortega, siempre siguiendo nuestro programa. Gracias, señor Ortega. Bueno, nos dice que tiene una pregunta. Él quiere peticionar a su esposa, es residente permanente, pero aún no ha llegado su tarjeta de residente. ¿Tiene que esperar?
Sí, debe tener su tarjeta vigente. Por lo tanto, si renovó, debe tenerla al momento de las entrevistas, ¿verdad? A menos que tenga copia. Pero sí, lo ideal sería que espere que le llegue la tarjeta que renovó. Si en efecto eso es verdad, porque no puedo obtener toda esa información de la pregunta, pero lo que me parece es que él renovó y si debe tenerla para propósitos de hacer la petición. Puede empezar a recopilar la información, recopilar los documentos, pero vas a tener que incluir copia de tu tarjeta vigente, así es que debes esperar.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, señor Ortega. Ahora nuestra amiga Janina, hola, tiene una pregunta. ¿Cuánto es el periodo de estadía permitido para una visa E2, además quisiera saber si los familiares del solicitante también se pueden beneficiar de la visa.
La visa E2, hemos comentado en el pasado en este programa, José, es una visa muy interesante porque es una visa para personas que de ciertos países, debido, ¿verdad?, a un tratado que hubo en los Estados Unidos con aproximadamente 20 y tantos países, muchos países europeos, está México también, para que personas puedan abrir un negocio aquí con una inversión que no sea tan grande como la visa de inversionista tradicional, que es de $500,000 y $1,000,000. Por lo tanto, con una inversión menor, aproximadamente 30, 40 mil, $35,000, $40,000, las hemos hecho en ese range, las personas pueden establecer un negocio aquí en los Estados Unidos y le pueden dar esa visa inicialmente hasta por 2 años. Hemos visto que también se la están dando por 1 año, pero lo bueno es que la puedes renovar. No hay un límite de ocasiones para renovar esa visa. Importante con esa visa, te puedes traer a tu esposa y a tus hijos, o a tu esposo y a tus hijos, y ellos, al esposo o esposa, le dan permiso de trabajo, no puede estudiar. Pero los niños sí pueden estudiar en los Estados Unidos mientras papá está estableciendo su negocio y trabajando aquí. Así es que es una visa muy, muy buena. Todavía no tiene límites, contrario a otras visas, por ejemplo, la H1B, que tiene una cantidad específica de visas que se otorgan al año. Esta visa no tiene límites, así es que es importante que las personas la consideren, porque al día de hoy es una visa que se puede presentar y es muy, provee muchos beneficios.
Bueno, tomando en cuenta que la visa del inversionista efectivamente son $500,000 y además tienes que crear un número determinado de empleos, sí, en una zona muy específica, pues $30,000 o $40,000 para quien los tiene, pues puede ser una puerta de entrada a los Estados Unidos de manera legal, ¿verdad?
Correcto.
Pero obviamente es una cantidad pues muy, muy considerable por encima del alcance de muchas personas. Pero bueno, esa es una opción para las personas que tienen los recursos. Muy bien. Saludos a nuestra amiga Mercy Padilla. ¿Cómo está? Nuestra productora de la Red Hispana y Bienvenidos a América y muchos otros programas aquí, por supuesto, como siempre participando. Aquí otra pregunta de nuestra amiga Lore Santiago. Licenciado, gracias por la información que nos trae. Muy bien, pues más que una pregunta, era un comentario.
Ay, saludos, Lore.
Nuestra amiga Patti Pavón, que siempre nos acompaña. Saludos, excelente programa. Muchas gracias, Patti. Nos pregunta, te pregunta más bien a ti, tú eres el abogado. Yo aquí nada más soy periodista. ¿Cuánto se toma en llegar el permiso de trabajo mientras la persona espera por el ajuste de estatus?
Bueno, ahorita se está tardando de 4 a 6 meses, ¿verdad? Hemos visto que en estos días están llegando muchos de esos permisos de trabajo que esperaba por el asunto del COVID, José, que se tardaran más. Sabemos que inmigración estuvo cerrado 4 meses y un poquito más. Pero lo que nos estaban diciendo de que estaban procesando estos trámites desde sus casas los oficiales y trabajando remotamente mucho, pues parece que sí lo estaban haciendo porque nos han llegado aprobaciones de procesos que presentamos durante la pandemia y previo a.
Perfecto. Así
que de 4 a 6 meses.
De 4 a 6 meses, que es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen, Rafael, porque pues muchas personas que ya iniciaron el trámite, a lo mejor ya recibieron algún documento, etcétera, pues de repente dejan de recibir ningún tipo de comunicación y no se saben si el tema quedó en el limbo, si está transcurriendo en el plazo normal o si hay que tomar alguna acción. Qué bueno que de alguna manera pues nos estás ilustrando. Y en términos de los plazos, Rafael, para obtener la tarjeta verde ya o la ciudadanía, ¿cómo andamos a nivel nacional con esto de la pandemia?
Pues mira, José, todavía no estoy viendo el efecto grande de la dilatación en los procesos por producto de la pandemia. Están más o menos iguales. Para las residencias está tardando de 14 a 18 meses si no hay problemas, ¿verdad? Si no hay solicitudes de evidencia u otros problemas que resolver, perdones y otros asuntos. Y para las ciudadanías también. Se están tardando de 9 meses a un año.
Un año. Muy bien, una pregunta de nuestra amiga Nava Carmine. Dice, buenas tardes, José y abogado. Buenas tardes, Nava. Una persona con residencia quiere viajar. ¿Qué trámite tiene que hacer para poder viajar?
No, si tienes residencia legal permanente en los Estados Unidos, puedes entrar y salir después que no estés más de 6 meses del país fuera y con que presentes tu tarjeta, tu green card, tu tarjeta de residente y alguna otra identificación, no vas a tener ningún tipo de problema.
Perfecto. Una pregunta a nuestra amiga María. Ella ya se había hecho las huellas para lo del proceso de ajuste de estatus, pero le llegó una segunda invitación o cita para otra vez las huellas. ¿Fue error o de qué se trata? ¿Qué debe hacer? Pregunta.
Mira, José, pueden ser varias cosas. A veces, y nos ha pasado, las personas no se toman las huellas de la manera correcta, ¿verdad? Cuando están tomando las huellas, no se captura todas las características que se requieren y cuando se pasan por el sistema las rechaza. Así es que va a tener que ir nuevamente o que se hayan perdido. Nos ha pasado que a personas se le ha perdido. Pero algo que he visto recientemente es que ese sistema de registro de huellas, y yo se lo estoy achacando quizás al tanto sanitizer que se está echando la gente. Yo no sé, ¿verdad? Eso ya es una especulación mía. Que nos hemos quedado prácticamente.
Sí, sí, sí. No vayan a pensar que esta idea de Rafael es que dejen de usar sanitizer.
Eso es Rafael, sí. Pero yo digo, ¿qué estará pasando? Pero la realidad es que lo más probable es que necesiten una mejor impresión de las huellas.
Ah, ok. Sí, no necesariamente. O sea, pero la persona tiene que cumplir. No puede decir, no, yo ya las hice, ya no voy otra vez.
No haga eso jamás. Cumpla.
Bueno, y continúen usando todos los métodos de protección para la COVID. Claro, recuerden, amigas, amigos, las 3 M's. Manos limpias, mascarillas puestas y mantener la distancia social. Muy fácil, háganle como las 3 M's porque eso es sumamente importante. No es el momento de bajar la guardia. Por el contrario, viene la temporada invernal. Ojalá ya pueda estar pronto la vacuna. Pero si está lista, aún si estuviera lista mañana, no la van a poner a todos, va a haber prioridades, los trabajadores de la salud, personas con enfermedades crónicas, con problemas inmunológicos, etcétera, etcétera, que así que a la población en general le faltará todavía muchísimos meses. Muy, muy importante estar con nosotros. Estamos viendo aquí los tiempos, mi querido Rafael. ¿Algún comentario final sobre el tema electoral para cerrar el círculo?
Mira, José, es bien importante que tengamos claro que esto va a pasar y tenemos que seguir la lucha, especialmente en temas de la inmigración. Tenemos el asunto del DACA pendiente, tenemos el asunto de los TPS, tenemos mucha gente que ha presentado recursos ante inmigración que no se han resuelto, tenemos muchas personas que están esperando porque aquellas políticas que se presentaron durante esta administración con relación a los asilos en las cortes, todos esos asuntos deben ser trabajados. El hecho de que gane Biden o que gane Donald Trump no cambia nuestra lucha, no cambia nuestra estrategia. Vamos a seguir luchando como hermanos latinos que somos y echémosle ganas a nuestros procesos migratorios. No los dejemos para lo último y nos veremos la semana que viene, será.
Exactamente. Bueno, con esas sabias palabras los dejamos. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Un fuerte aplauso a toda la comunidad latina que participó en este proceso electoral 2020. Realmente una actitud ejemplar de participación cívica para nuestra comunidad. Estaremos muy pendientes de los resultados, por supuesto, y más detalles de lo que fue el voto latino. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Bienvenidos a América. Gracias, Rafael Borrás. Te agradecemos.
Saludos,
mucho.
Un abrazo.
Nos seguimos la próxima semana. Muchas gracias.